Fe Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos al verano. Empezamos nuestra recta final de programas, pero antes de nada saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Berlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Hola a todas y a todos. Vamos a comenzar, como es habitual, con algunas indicaciones, noticias. En primer lugar, deciros que hay mucha preocupación por el tema de las rutas escolares y de los comedores escolares. Por ello, desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos, vamos a organizar para el martes 29, en la Puerta del Sol, entre las 5 y las 7 de la tarde, una carpa, un programa de radio en el que los chicos y las chicas van a escribir a la presidenta de la comunidad solicitando que no quiten sus rutas escolares, que continúen las rutas escolares y por qué quieren que continúen sus rutas escolares. Ya sabéis, es el martes 29 en la Puerta del Sol. Hay que escribir a Esperanza Aguirre para que no supriman las rutas escolares. Bueno, otra iniciativa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos tiene que ver con un proyecto de intercambio de libros de texto que recibe el nombre de Intercambio con el APA y tú. Bueno, se trata de intercambiar entre los padres y madres del centro libros de texto. Se entregan los libros de texto que no se necesitan y que sirvan para el siguiente curso a cambio de recibir otros. Los libros tienen que estar sin tachaduras o subrayados, no deben faltarle páginas o estar deteriorados y el APA solo es el intermediario entre los padres. No compra libros usados ni los vende, ojo. Bueno, si estáis interesadas e interesados en esta propuesta, en la página web de la FAPA podéis encontrarla desarrollada con las recomendaciones sobre la publicidad de las mismas, los contenidos, el sistema de recogida, el periodo de entrega y cómo funcionar en cuanto a comisión, etcétera, etcétera. Nota de prensa de la Federación Francisco Giner de los Ríos tiene que ver con la exclusión de la misma de la comisión dedicada a valorar las solicitudes de becas de comedor. Es evidente que la consejería no desea testigos directos de los recortes que va a practicar ni oposición a los cambios de criterio. Quiere a las familias lejos de las decisiones educativas que nos afectan y solo pretende que seamos chivos expiatorios de los resultados de sus políticas de recortes presupuestarios. Nos ven como parte del problema y nos llegan a ser parte de la solución porque no hay diálogo y respeto a la participación. Bueno, otro tema, recorte de rutas escolares, desaparición de la FAPA en las comisiones que evalúan las solicitudes de becas de comedor. Pero en fin, vamos a cambiar de tema. Otra noticia tiene que ver que está colgada en la página web de la FAPA con un llamamiento desde el Hospital Gregorio Marañón, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Se trata de un estudio de los trastornos mentales de la infancia y adolescencia y desde el hospital solicitan que para llevar a cabo este estudio solicitan la colaboración de familias con hijos entre 8 y 18 años, familias normales, y bueno, la participación es totalmente voluntaria, se va a gratificar con bonos canjeables por cheques, regalo de un centro, gran centro comercial, y para más información, todos los detalles sobre este estudio y esta participación voluntaria están en la página web de la FAPA, donde podéis acudir a ver el resto de documentación, pero también tenéis unos teléfonos 91-426-5005 o 628-426200, preguntando por Teresa Sánchez o Cecilia Tapia, quienes os informarán sobre este estudio. Es una solicitud de ayuda que, bueno, pues difundimos gustosamente. Un comunicado de prensa de Comisiones Obreras de fecha del 21 de junio, inicio del verano, destaca que el Colegio Doctor Severo Ochoa del distrito de Vicálvaro se encierra en el colegio con los niños y las niñas contra la supresión de la ruta de transporte y de la ayuda de comedor que desde hace años viene recibiendo. Son 23 familias del barrio de Valdebernardo de Vicálvaro, y esto ocurrirá pues con los niños y las niñas, como decíamos, que se encerrarán el lunes 21 desde las 9 a las 18 horas en el CEIP Doctor Severo Ochoa. Los recortes están llevando a movilizaciones. Tenemos una concentración programada, convocada para el día 23 de junio. Yo hace años que no veía a todos los sindicatos relacionados con la enseñanza unidos. En este caso, Comisiones, AMPE, UGT, CESIF, STEM y CESIT han convocado ante la Consejería de Educación para el día 23 de junio a las 18:30 horas por la retirada de los recortes para los docentes de la enseñanza pública. Por un lado, pues se pide la no pérdida del cobro de vacaciones para los interinos, no a la reducción del incentivo de jubilación anticipada, no a la supresión de 280 licencias por estudio, no a la reducción de los fondos de formación continua, no a la suspensión del derecho a la negociación colectiva y la representación sindical. Como decía, el día 23 de junio, miércoles 23, a las 18:30. Bueno, esto es una convocatoria. Lo que sigue, más cercana, nos llega desde el mismo distrito de Hortaleza, Taller Veraniego de Teatro 2010, Hortaleza. Yo creo que también debemos difundir estas iniciativas, esta concretamente destinada a niños y niñas de 7 a 12 años, módulos semanales de 5 al 30 de julio, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, con posibilidad de ampliación de horario para recogida y acogida. Esto, yo creo que lo mejor es dar un teléfono, contacto e inscripción, asociación Las Cosas Que Hacemos, Francisco 696-375647 y Fernando 661-805432. Bueno, hicimos alguna mención a la entrega de premios la semana pasada, pero vamos a ser más concretos, porque se entregaron los premios Marta Mata 2009 a la calidad de los centros educativos, y hemos visto que entre los premiados hay dos centros de la Comunidad de Madrid, y por tanto queremos sumarnos, supongo que no seremos los primeros, a las felicitaciones que han recibido, que van a seguir recibiendo, por un lado, el centro CEIP Trabenco de Leganés, centro docente sostenido con fondos públicos que imparte enseñanza de primaria, infantil y primaria. Y bueno, creo que le han caído 18.000 euros, no está nada mal, enhorabuena. Y por otro lado, centros de secundaria en la Comunidad de Madrid ha sido el primer premio, lo ha recibido un centro de la Comunidad de Madrid, el IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo. Pues también nuestras felicitaciones. Son premios, los premios Marta Mata, a nivel estatal. Bueno, hay información también sobre otra convocatoria de escuela de verano para los meses de julio, agosto y septiembre, que organiza el Ayuntamiento de Madrid. Esta información la podemos recibir entre las 9 y las 13 horas en el teléfono siguiente 915884620 y también podemos solicitarlo a través de la dirección de correo electrónico educaciónsostenible@munimadrid.es. Hay jornadas sobre el agua en la Casa de Campo el 21 de agosto, actividades ambientales en piscinas, itinerarios guiados en los jardines del Buen Retiro, actividades en la dehesa de la Villa, Casa de Campo, Parque Juan Carlos I, El Capricho, Fuente del Berro, Parque del Oeste, Parque Lineal de Manzanares, etcétera, etcétera. Infinidad de actividades que, como decía, podéis inscribir a vuestras chicas y chicos llamando 91 588 46 20. Bueno, pues nada, he echado un vistazo a la prensa y la verdad es que empiezan a cocerse cositas. Algunas de ellas pues ya han sido aquí destacadas, como ese encierro del CEIP, del Colegio de Educación Infantil de Vicálvaro. Hemos visto también que el día 18 hubo también en el IES Palomeras de Vallecas protestas por la supresión de la ruta escolar. Las rutas escolares van a ser, como decíamos al principio, uno de los puntos importantes de movilización. Rutas escolares, comedores escolares, recortes, en definitiva, que tenemos que evitar. Y bueno, pues no vamos a mirar la prensa. Por un lado, os volvemos a remitir a la página web de la FAPA y por otro lado vamos a comenzar nuestro monográfico. Bien, pues nada, ya iniciamos la segunda parte de aquello que anunciábamos la semana pasada, nuestro monográfico. Como continuación, va a seguir versando sobre CEAPA, pero esta vez desde la Comunidad de Madrid. Para ello, hoy tenemos con nosotros al presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, José Luis Pazos. Hola y bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, pues tuvimos la semana pasada un programa que quería pues recoger parte de las vivencias que de lo ocurrido en el 40º Congreso de CEAPA y para ello pues bueno, contábamos con el actual presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, con Pedro Rascón. Uh-huh. Y hubo una serie de participaciones de distintas comunidades autónomas que nos dieron su visión de lo que están viviendo en cada una de sus localidades y también en algún caso también sobre el Congreso. Yo te iba a pedir, antes de entrar en lo que es la vivencia de la Comunidad de Madrid, que nos diéramos tiempo para escuchar aquellas intervenciones que no tuvimos tiempo de que correspondían al programa anterior y que no tuvimos tiempo.
Pues me parece muy bien. Yo escuché las anteriores en el programa de la semana pasada y me parece muy bien que terminemos de escuchar las que quedaron en el aire.
De acuerdo, pues un segundito.
¿Andalucía? ¿Cuál es? Andalucía es la única comunidad autónoma que supera el 80% de pública y el 20% solo de concertada, y ahora mismo goza de bastante buena salud. Ha sido la primera comunidad autónoma que tiene su propia regulación normativa, la Ley de Educación de Andalucía, y ahora estamos en un proceso de transformación de todas las normativas, fundamentalmente de los reglamentos orgánicos de los centros, que han creado por fin, ya de manera legal y de manera obligatoria, la figura de delegados de padres y madres de cada grupo escolar.
¿Qué tal las impresiones y los resultados del Congreso de este fin de semana?
Los resultados buenos, las impresiones como siempre agridulces. El movimiento de padres necesita cohesión, al final así ha sido en la última mañana, pero el CEAPA tiene un mal endogámico que es que los personalismos pesan mucho.
Muy bien, pues muchas gracias.
De nada.
Bueno, no he presentado a Pilar Triguero, que es la presidenta de CODAPA, de la Federación Andaluza. Pues seguimos adelante. La siguiente, de Pino Gangura, de Tenerife.
¿La situación en la escuela pública? Pues fantástico, bien, con sus dificultades. Por la crisis, porque intentan quitar la diversificación, las aulas, y entonces, claro, para eliminar más personal. Pero por lo demás, pues...
Recortes.
Lo que tenemos es, como en toda España, recortes por la crisis.
¿Y las implementaciones de la escuela 2.0, todo ese tipo de cosas?
Es poquito a poco. No están en todas, pero sí poquito a poco, en la mayoría de los institutos. Uh-huh. Y por lo demás, bien.
¿Qué tal las impresiones de un fin de semana en un congreso de CEAPA? ¿Qué impresión
sobre
el resultado?
En un congreso como este, donde tienes la participación de todas las comunidades autónomas, pues escuchas las experiencias de todos, te llevas muchas cosas para tu comunidad autónoma, para aplicarlas allá, ellos se llevan cosas de nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Es satisfactorio, sobre todo porque la información te llega de todos los entornos. Muy bien, sí.
¿El contacto entre vosotros, estaba pensando ahora, es fluido a las islas?
Fluido porque formamos una confederación, la comunidad de Canarias, uh-huh. Y entonces pues sí, fluido. Cada isla tiene su federación, pero luego entre todas formamos una confederación.
Gracias.
Parece mentira, tengo que decir que el ruido ambiental no era tanto como cuando escuchas la grabación, así que disculpad por la pésima calidad. La próxima vez buscaré pues un recoveco donde no haya nada. Tenemos ahora la intervención de Sara Vega, de Galicia, que nos decía lo siguiente.
¿Cómo es la situación de la escuela pública?
Bueno, en este momento tenemos un retroceso importante. Ha habido un cambio de gobierno y eso nos ha abocado pues a una pérdida en cuanto a los derechos adquiridos en la escuela pública, como podía ser el tema de gratuidad. Tenemos la derogación de un decreto que ha sido el decreto de bilingüismo. En este momento pues también es una brecha abierta. Sí es cierto, hay un nuevo decreto que no cumple las expectativas de todos y estamos perdiendo un montón de servicios que de alguna manera están asumiendo las APAs y que no le corresponde porque va a suponer un alto costo.
Creo que sí, hasta ahí. Es que, perdonad, porque los zumbidos que estaba yo al menos registrando, nos queda ya solo la intervención de Lola Bello, que es la anterior presidenta de la Confederación de CEAPA.
Después de haber dejado la presidencia de CEAPA, vuelves a un congreso en el que se renueva esta. ¿Cómo, desde tu perspectiva de expresidenta, ves la dinámica de este congreso, el desarrollo de CEAPA y las claves de futuro ante la nueva situación del panorama de las APAs y el panorama general de España y del mundo?
Bien, después de 2 años de ausencia, como tú bien dices, la vuelta desde el punto de vista con mi federación y a la cual me debo, pues ha sido bastante sorprendente para mí al ver que, que CEAPA en este momento ha habido una oposición a una gestión y que, bueno, pues hay que trabajar mucho, en todo caso, para buscar una unión de esta CEAPA. Yo esperaba que durante estos 2 años se hubiese adelantado en un proyecto que quedó más o menos pendiente, que es de renovar CEAPA hacia la CEAPA de las autonomías, que es lo que correspondería ya, y no se ha avanzado en este sentido, sino que había una proposición de estatutos que no respondía a esto ni a muchas de las necesidades que tiene actualmente CEAPA. Y sí que tenemos que dar pasos agigantados para continuar siendo un referente en el territorio español, ya que la sociedad, que cambia muy rápidamente, ahora se ha visto y se está viendo muy afectada por esta crisis, con lo cual la escuela pública se resentirá mucho más, y no podemos sacar los viejos podríamos decir los viejos mensajes, sino que tienen que ser renovados, porque estos niños y niñas que acuden hoy a la escuela escuela, su horizonte es Europa. Y Europa está mandando, y está mandando con un pulso firme. Tenemos Bolonia y tenemos muchas más cosas en las cuales hay que... y niñas que actualmente asisten a la escuela, ya su horizonte es Europa. No puede, o sea, nosotros somos Europas, estamos, y además están dando unas directrices muy claras y no podemos obviarlas. Está Bolonia, ya los más mayores pues ya están con todos los programas múltiples, y por lo tanto tenemos que tener una asociación, una federación, como federación.
Me estáis, o sea, me seguro que alguno está desintonizando. Perdonad, pero
solo sea anecdótico, el perfil de la nueva junta directiva de CEAPA es plenamente masculino. ¿Qué ocurre? Las mujeres no quieren participar en un proyecto en el que normalmente son las madres las prioritarias en las APAs.
A ver, a mí me sorprendió muchísimo, se me ha escapado en alto cuando he visto, digo, ¿y las mujeres dónde están? ¿En casa barriendo? ¿No? Bueno, esto lo he pensado, y acto seguido digo, no, nos, Viviana nos va a cortar la subvención, ¿no? Pero, a ver, las mujeres, eso sí que es cierto, que en las APAs, que son femeninas, con participación, porque no está reconocido en el prestigio, no está subiendo.
Bueno, yo creo, José Luis, estoy sufriendo porque estoy no sé, lo edité y no se oía tan mal, de verdad. Y digo lo edité porque se había saturado, bajé el volumen y el resultado parece que no ha sido satisfactorio. Lo siento, Lola, y lo siento sobre todo por los oyentes, porque estaba diciendo cosas muy interesantes. Pero bueno, habrá otra ocasión. Sí. Así que bueno, ya sin más dilación, hemos al menos cumplido, es una satisfacción, hemos cumplido con estas entrevistas, porque a mí me queda muy mal sabor de boca cuando le pregunto a alguien, grabas y después no lo puedes emitir.
Sí, aún está claro.
Con dificultades, pues ha salido, han salido ahí sus voces, alguna pues muy mal, lo siento. Bueno, pues José Luis, venga, vamos a conocer... ya desde casa, la Comunidad de Madrid, esa relación entre la Comunidad de Madrid, de las APAs de la Comunidad de Madrid y la Confederación Estatal. ¿Qué te parece si hacemos un repaso por lo que fueron aquellas asambleas? Porque hubo varias asambleas.
Hubo tres. Por primera vez que la Federación de Madrid recuerde, es la primera vez que ha habido tres asambleas en el mismo fin de semana. Hasta ahora siempre había habido dos, cuando ha habido elección de junta y demás, pero esta es la primera vez que ha habido tres.
Maratoniano, desde luego, porque en un fin de semana realmente se comienza en sábado y hay que cumplir sábado una asamblea, por la mañana, por la tarde otra, el domingo siguiente otra, y la gente ya se tiene que ir las maletas preparadas. Sí. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, hubo un informe de gestión de lo que había sido el periodo de la actual, de la saliente, de la Junta Directiva saliente.
Sí.
¿Cómo se ha visto desde Madrid este reconocimiento a la labor que se ha desarrollado en los dos últimos años?
Bueno, pues supone un cambio sustancial con lo que sucedió hace dos años, ¿no? La Junta Directiva que presentó informe de gestión hace dos años, de la que formaba parte Lola Bello, que es la última persona que ha intervenido, pues presentó un informe de gestión que fue aprobado por unanimidad de todos los delegados asistentes, y que mereció la aprobación de todos, como digo, de todos los que estábamos allí. Sin embargo, esto no ha ocurrido en esta ocasión. En esta ocasión el informe de gestión ha sido aprobado por 169 delegados de los 278 posibles. Uh-huh. Para aprobarlo necesitábamos 140 votos y, bueno, pues como digo, solo ha tenido la aprobación de 169. Esto significa que estos dos años de gestión pues han merecido una aprobación por los pelos, digámoslo así. Y no, desde luego, desde la Federación de Madrid. Nosotros hemos votado en contra de esta gestión. Entendemos que hay muchas cosas que no se han hecho como se deberían de haber hecho y que tendríamos que haber estado inmersos en otras cosas. Hemos estado muy supeditados y muy enfrascados en exceso, quizás, al tema del pacto. Es verdad que era lo que tocaba, pero CEAPAN no puede estar solamente pensando en el pacto, tiene que pensar también en otras cosas, tiene que hacer su papel de coordinador, tiene que trabajar con las federaciones y las confederaciones autonómicas, tiene que acudir allí donde existen determinado tipo de problemas y apoyar a esos territorios. La semana pasada alguna federación ya hablaba de eso, de que la necesidad de ir a esas zonas y ayudar a quien está en mayores dificultades, y bueno, nosotros entendíamos que esa gestión pues no merecía nuestra aprobación. Pero es verdad también que, bueno, pues hay federaciones que entienden que hay que aprobar esa gestión porque somos voluntarios y que hacemos lo que podemos y que, bueno, pues que simplemente ese hecho ya merece un voto favorable y, bueno, pues nosotros respetamos esa decisión, pero en la Junta Directiva y en la Confederación no entramos porque nos obliguen a entrar, estamos porque queremos estar, asumimos responsabilidades porque queremos asumirlas y por tanto no vale el planteamiento de, bueno, hacemos lo que podemos. Para hacer lo que podemos, pues eso vale para un APA, pero no vale para una Confederación. Estamos en el máximo órgano de representación y obviamente ahí tenemos que estar dando lo máximo de nosotros.
Yo incluso creo, al menos por la vivencia de Madrid, que muchos de los cursos que se le dan a las APAs tienen que ver con que no basta a veces con el voluntarismo, sino que hay que estar capacitado, para eso se necesita formación y dedicación, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que somos voluntarios y que por tanto el que da lo que puede, pues no está obligado a más, ¿no? Y eso es cierto. Pero a medida que la responsabilidad va subiendo, pues eso tiene que dejar paso a un compromiso real. Y si no estás comprometido o incluso no estás capacitado, pues hay muchísima gente con mucha valía y tienes que dejarlo, dejar paso a personas que están más dispuestas o están más capacitadas. Y es así. No se trata de coger y sentarte en un cargo e intentar mantenerlo a toda costa, sino, bueno, pues reconocer que hay personas que lo pueden hacer mejor en un momento determinado y dejarles que estén ahí, ¿no? Porque además este movimiento tiene una rotación muy alta, además es sano que sea así, y bueno, pues nosotros entendemos que hay cosas que se pueden hacer y se deben hacer desde otra óptica. Con las personas que están actualmente, bueno, pues si están dispuestas a hacerlo y a cambiar el rumbo y a trabajar en otra dinámica, pues por nosotros no hay ningún inconveniente, pero desde luego que se necesita un cambio y un giro, y la Asamblea sí lo ha dicho, porque si estuviera de acuerdo en que se siguieran haciendo las cosas como se están haciendo, el apoyo hubiera sido unánime, y no lo ha sido.
Bueno, el informe de gestión no fue unánime, desde luego, y en cambio con las cuentas, con los números, la cosa cambió.
Sí, porque, a ver, las cuentas obviamente se someten a aprobación y, como nosotros además dijimos expresamente en la Asamblea, hay básicamente dos cuestiones que plantearse ante unas cuentas. Una, si obedecen a la realidad, es decir, a los asientos contables que se han hecho y a las justificaciones exactas de lo que se ha gastado, y eso evidentemente que sí. CEAPA tiene unas cuentas absolutamente transparentes y lo que dice que es en lo que se ha gastado es en lo que se ha gastado, y luego hay una parte que no es menor, que son los criterios de gasto, es decir, si nos estamos gastando las cosas en lo que nos lo deberíamos de gastar. Ahí nosotros, lógicamente, hemos dicho que entendemos que las circunstancias han cambiado, que el momento es distinto, que hay cuestiones que ya deberíamos dejar de hacer y que tendríamos que hacer otras cosas diferentes, y que los criterios de gasto para nosotros deberían de ser otros. Y bueno, en ese terreno nosotros en las cuentas nos abstuvimos porque entendemos que hay que cambiar la forma de encauzar los gastos. Pero está claro que las cuentas son las que son y que están perfectas, son impecables, y por tanto, pues nadie votó en contra de esas cuentas porque no hay ningún motivo para votar en contra de unas cuentas que son lo que son.
Bueno, pues seguimos avanzando en el orden del día de aquella mañana del sábado para ir hacia el plan del 2011. Claro, complejo porque no se sabía quién iba a estar dirigiendo ese plan, pero sí que se presentó de forma escueta, quizá muy escueta, no sé, es una impresión.
Bueno, excesivamente escueta. Nosotros, bueno, como la Federación de Madrid ya expresó que el plan de actividades de la Confederación es una cosa y el programa con él o la candidatura o el proyecto que presente una candidatura es otra. Habitualmente durante todos los años que ha habido elecciones, pues el plan de actividades ha tenido peso. No es que el peso se pueda medir por el número de páginas en el que se expresan las ideas, porque eso, bueno, pues puede meterse, como se suele decir, mucha paja y en el fondo no tener nada, pero es verdad que normalmente el plan de actividades pues tiene un volumen de consideraciones importante. y esta vez pues era tan escueto que prácticamente era, pues realmente era un folio por las dos caras. Uh-huh. Y es verdad que estaba muy resumido, que tenía cosas por hacer y para hacer, pero que a nuestro juicio pues adolecía de muchísimas cuestiones que tenían que reflejarse ahí. También es verdad que se explicó que en el fondo lo que se planteaba es que fuera la continuidad de lo que se estaba haciendo, continuidad con la que además nosotros no estábamos de acuerdo y por tanto pues nos generaba muchísimas dudas. Y bueno, también es verdad que dijimos que como plan de actividades, pues con alguno hay que partir de la, hay que tener en cuenta alguno, ¿no? Y bueno, pues como punto de partida, pues bien, lo que allí se decía no es que no se tuviera que hacer, claro que se tenía que hacer, pero tenían que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues a ese plan de actividades nos abstuvimos, entendiendo que siendo eso lo que hay que hacer, pero habría que hacer muchísimas más cosas que faltaban ahí, ¿no? Y en ese plan de actividades va añadido un presupuesto. Y nosotros del presupuesto sí que entendíamos todavía que faltaban muchas más cosas y que además el criterio de gasto, como habíamos dicho, tenía que cambiar. Y hay quien que a nosotros se nos escapa, ¿no? Y se nos escapa porque entendemos que es equivocada. Y lo dejamos bien claro. Además, en las intervenciones de la semana pasada, incluso el propio presidente decía que nos tendríamos que apretar el cinturón, ¿no? Y es un poco incoherente hablar de apretarse el cinturón, y Max, teniendo en cuenta el momento en el que vivimos, y presentar un presupuesto que aumenta el capítulo de ingresos en casi 40.000 euros con respecto a los ingresos reales que hemos tenido en el 2009. No es justificable en este momento pensar que vamos a tener 40.000 euros más de ingresos de los que hemos tenido el año pasado, en un contexto de crisis en el que la mayoría de las subvenciones, si se van a tocar, se van a tocar hacia la baja, ¿no? Y seguramente se tocarán hacia la baja.
Están reduciendo sueldos de funcionarios.
En fin. Plantear unos presupuestos que crecen en ingresos es algo irreal, que para nosotros no tiene ningún una lógica, y por eso, bueno, pues nos abstuvimos a estos presupuestos que ya dijimos que entrara quien entrara, desde el primer momento se tendría que sentar y los tendría que revisar partida por partida desde la primera hasta la última.
Y también en la asamblea otro de los puntos tratados fue un cambio en la normativa, en los estatutos de CEAPA. ¿Esto a qué era debido? Porque yo al final creo, no sé, me confundí, no sabía si se hacía, no se hacía, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, eso ya fue una de las dos asambleas extraordinarias, esa fue la primera asamblea extraordinaria del sábado por la tarde. Hubo una propuesta de estatutos que no era la propuesta que evidentemente la asamblea había pedido en los últimos años, y que no nació de la comisión de estatutos que estaba creada. Es una propuesta que vino desde los cargos orgánicos que salían, ¿vale? A título personal, y que presentaron a la junta directiva pues sin debate previo, y que caminaba en el sentido de eliminar la representación autonómica dentro de la junta directiva, eliminando la figura del vocal autonómico.
Lo del vocal autonómico es algo que quizá no se conozca, o al menos quienes no conozcan el funcionamiento de CEAPA. Es que cada una de las federaciones, independientemente de que sea de
las comunidades autónomas, uh-huh, ¿vale? Independientemente de que en CEAPA estén representadas por organizaciones de ámbito autonómico o por organizaciones de ámbito provincial, que de todo hay. Por ejemplo, Madrid está representada por una federación que es la nuestra, que es de ámbito autonómico. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Andalucía o Canarias, Castilla-La Mancha, o Castilla-León, Valencia, alguna otra más, están representadas por las federaciones que forman parte de CEAPA y que son federaciones de ámbito provincial, o en el caso de Canarias, de ámbito insular, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ellas se reúnen y deciden su representante de ámbito autonómico y lo nombran. Nosotros elegimos a nuestro representante de ámbito autonómico. Galicia, que aunque tenga cuatro provincias, está como confederación autonómica, elige a su representante y nombra directamente una persona para estar en la junta directiva de CEAPA, y es la voz de la autonomía, ¿vale? Uh-huh. Esas personas se unen a los cuatro cargos orgánicos que CEAPA elige en asamblea. Por tanto, lo que estaban planteando estos cargos orgánicos era prescindir estos vocales y ir a una junta directiva de solo 7 personas que eligiera la asamblea. Bueno, la asamblea de por la tarde rechazó esta propuesta por unanimidad. La verdad es que no lo ha rechazado porque esté en contra del planteamiento de que desaparezca el vocal autonómico, lo ha rechazado en contra del procedimiento, un procedimiento que no tuvo en cuenta el debate, que no planteó tiempos para elevar propuestas, que no, es decir, no ha respetado las formas, ¿no? Uh-huh. Entonces rechazamos en su totalidad el planteamiento, y lo que ha quedado pendiente es el debate. Hombre, a nosotros nos preocupa que en un estado de las autonomías la propuesta que venga desde los cargos orgánicos sea eliminar la voz autonómica, porque eso es un contrasentido, es decir, claro. Este es el estado de las autonomías, uh-huh. Y el debate pendiente es cómo vamos hacia una representación autonómica, que es lo que obedece al estado en el que estamos. Es posible que haya federaciones que entiendan que este no debe ser el estado de las autonomías, pero eso no obedece a CEAPA, eso obedece a otro debate que no nos corresponde a nosotros. Si mañana este estado no es un estado de las autonomías, pues CEAPA tendrá que obedecer a otra forma de estado, y igual que si dejara de ser una democracia y pasar a ser otro tipo de estado, pues tendríamos que obedecer a otros parámetros, ¿no? Pero hoy por hoy este es un estado de las autonomías y deberíamos de responder a ello.
Además, por tanto, las competencias educativas
están
ya
transferidas totalmente a las autonomías en su mayor parte, pero le quedan una parte al estado central, y por tanto CEAPA tiene su sentido, pero tiene que obedecer al estado en el que estamos, ¿no? Y esa propuesta pues no tenía lógica. Ahora bien, es verdad que ese debate está pendiente, y lo que la Asamblea dijo es no a las formas, las formas que se han utilizado no son las adecuadas, rechazamos las formas, rechazamos la propuesta y debatámosla, hablemos de ella con tranquilidad y veamos hacia dónde hay que caminar.
Bueno, pues estos han sido... Bueno, sí hubo una reforma respecto a una cantidad, es decir, los estatutos tienen que ser modificados respecto a una cifra, no recuerdo en este momento.
Sí, bueno.
Ese tipo de cuestiones llevan a una cierta burocracia, lo digo por las APAs, porque a veces también hacemos pequeños cambios en la forma de organizarnos, uh-huh. Y eso tenemos que inmediatamente llevarlo al registro de asociaciones para que haya constancia de que eso es así.
Bueno, el cambio es porque, bueno, los estatutos de CEAPA llevamos muchísimos años diciendo que hay que cambiarlos, y a nivel de presupuestos lo que estaba pasando es que el presupuesto de CEAPA está por encima de lo que teóricamente el presupuesto los estatutos permitían. Entonces estaba trabajando ya hacía tiempo, según los estatutos marcaban, con un tope de presupuesto ordinario y luego un margen de presupuesto extraordinario. Los estatutos contemplan que ello se puede hacer así. Entonces era mucho más lógico, en lugar de tener dos formas de ver el presupuesto, ordinario y extraordinario, elevar esa cifra y meterlo todo en lo que es el presupuesto ordinario. Eso era lógico, ¿vale? Y eso es lo que la Asamblea aprobó. El resto, lo que era el cambio de junta, el cambio de órganos colegiados y tal, eso es lo que por formas se dejó al margen.
Bueno, pues esto ha sido una parte de cómo ocurrió la crónica. Yo entraría, si te parece, José Luis, en la valoración ya del Congreso, en temas tales como...
La Asamblea del domingo, ¿no? La parte de la elección del... ¿Te refieres a eso?
Que fue brevísima en tiempo.
Sí, bueno, la elección de candidatura, de reelección. Sí.
Apenas, no sé, en mi opinión, tampoco yo conozco muy bien cómo son estos procesos, pero la explicación de la candidatura pues fue muy breve. Uh-huh. Y que, en ese sentido, ¿qué opinión tiene Madrid sobre esta reelección de una candidatura que no había tenido ya un aval en la... lo que fue el informe de gestión total, o al menos tal y como dos años antes había partido, ¿no?, con un respaldo mayoritario?
Bueno, los estatutos de CEAPA, la verdad es que a la hora de elegir o reelegir una junta directiva tienen muchas lagunas. El procedimiento de reelección es un procedimiento bastante poco medido, en el sentido de que hay muchas lagunas de cómo hacer ese procedimiento, ¿no? Se presenta una candidatura, expone su proyecto, no hay un mecanismo muy claro de tiempos, de si se debe de preguntar o no preguntar, entonces se provoca, digamos, que una explicación, que se de alguna manera se da una pequeña información y luego se pasa a votación. Y por tanto, bueno, pues si hay una candidatura hay una, si hay dos, si hay tres, bueno, en fin, lo que haya, se vota y ya está, ¿no? Bueno, el proceso, la reelección, es la consecuencia lógica de lo que ha pasado durante estos dos años. Esta candidatura, que ha sido la única que finalmente se ha presentado, pues ha contado con el aval de 23 federaciones de las 43 posibles, lo que denota una caída en aval impresionante, porque hace dos años pues fue apoyado por la inmensa
prácticamente por la totalidad de las federaciones, uh-huh. y esas 23 federaciones tienen en el fondo 125 votos detrás de sí, de los 278 posibles, es decir, esos 125 votos no son ni tan siquiera la mitad más uno de los votos posibles, ¿no? Esto significa que se ha quedado con un aval con menos de la mitad del posible aval total de la Asamblea. Es verdad que al presentarse una única candidatura, pues bueno, lógicamente hay federaciones que dicen, bueno, si solamente hay esta, pues votamos. Uh-huh. Y el voto final fueron de 165 votos a favor de esa candidatura. Bueno, esto debería significar que la candidatura que ha salido, la Junta, los cuatro cargos orgánicos que han sido elegidos, deberían de reflexionar sobre cómo han transcurrido estos dos años. Hay solo una renovación, hay la vicepresidencia por una cuestión de salida del movimiento de la persona que estaba en la vicepresidencia, porque sus hijos han dejado de estar ya en edad escolar y había que cambiar a esa persona. Bueno, pues ha entrado otra persona a ocupar ese lugar. Bueno, pues deberían de reflexionar sobre lo que han estado haciendo durante estos dos años y por qué han perdido tanto apoyo en tan poco tiempo, porque esto no es suele ser habitual.
Y, muy sorprendente la presentación de la candidatura.
Sí, porque realmente se dieron cuatro ideas muy básicas, con las que, bueno, son ideas básicas del movimiento, es decir, pues tenemos que luchar por la escuela pública, con cosas con las que podemos estar todos de acuerdo. Si nos paramos a pensar sobre qué cambios significativos, o en el fondo la idea que se trasladó es, somos una candidatura de continuidad sobre lo que hemos estado haciendo. Bueno, aquellos que quieran apoyar la continuidad porque estén de acuerdo con lo que se ha hecho, obviamente han avalado la candidatura y ese es el aval que tiene. Los que no estamos de acuerdo con eso, pues no lo apoyamos y pues es lo que hay, ¿no? Ahora tendremos que trabajar con esto. Nosotros no apoyamos esa candidatura, dijimos que no a esa candidatura, pero bueno, es lo que hay. Esta es la candidatura con la que hay que trabajar. A partir de ahora, esta es la junta directiva, esos son nuestros cargos orgánicos, hay que apoyarlos, trabajar con ellos, intentar que CEAPA desarrolle su función lo mejor posible. Y bueno, pues el presidente de CEAPA decía, yo tiendo la mano a que trabajen todos los que quieran trabajar por CEAPA. Nosotros desde Madrid lo que queremos decir es, nosotros hemos estado como siempre, los dos últimos años no han sido una excepción. Trabajando, yo no voy a decir que somos los que más trabajemos, pero desde luego no habrá ninguna federación que trabaje más que nosotros en CEAPA. Eso sí que lo puedo decir seguro. Y lo que queremos es que los que hasta ahora han estado en una actitud pasiva, pues al menos se pongan al nivel de los que hemos estado activos. Sería bueno. Y que todos hagan una reflexión en profundidad de cuál es el papel que tienen que desarrollar. A CEAPA no se puede ir a ver cómo otros tiran del carro, no se puede ir a ver qué propuestas hacen los demás, si estamos de acuerdo decimos sí, y si no a ver cómo le metemos la tijera o cómo las echamos abajo, sino que se tiene que ir a sumar. La presidenta de FAPAC además lo dijo por activa y por pasiva muchas veces, que ellos además bueno, pues de alguna manera siempre están asociados, ¿no?, al tema, se les asocia siempre mucho al tema del dinero, ¿no?, y a los catalanes, lo bromeaba con este juego de palabras, tú recordarás que lo hacía, decía, bueno, siempre nos asocian con el tema del dinero, ¿no?, bueno, pues como nos asocian ustedes con este tema, nosotros siempre decimos que vamos a sumar y no a restar, y siempre a multiplicar si es posible y nunca a dividir, ¿no?, y nosotros en eso nos sumamos también, ¿no? Queremos que los que estaban de alguna manera en una actitud de dejar hacer, se pongan a trabajar. Nosotros durante estos dos últimos años, por ejemplo, pues hemos hecho propuestas para la Ley de Economía Sostenible, para el Real Decreto de Requisitos Mínimos de los centros, trabajamos también el Real Decreto de Conciertos, que al final no ha visto la luz, hemos trabajado en el Pacto Educativo y hemos hecho propuestas a CEAPA, hemos hecho nuestros propios documentos y los hemos dado a conocer, hemos hecho muchísimas propuestas y documentos propios, por ejemplo, con el tema de la formación profesional, algo que está ahora mismo encima de la mesa y que tiene una importancia fundamental. Hemos hecho enmiendas y propuestas para los informes de situación del sistema educativo que el Consejo Escolar del Estado ha trabajado. Es decir, no hemos parado. Cuando se ha hablado de participación, bueno, en Madrid pusimos en marcha una resolución que pasó por todos los consejos escolares de los centros educativos de Madrid, apoyando la participación de los padres y en la participación en las asociaciones de padres y madres. Lo llevamos al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y después esa llegó al Consejo Escolar del Estado, impulsado desde Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues eso tuvo una aprobación en la permanente del Consejo Escolar del Estado a instancias nuestras. Hicimos una propuesta de la flexibilización del bachillerato. Es decir, no nos hemos cansado de trabajar y lo que nos gustaría es que los demás hicieran lo mismo porque estamos aquí para eso, no estamos para otra cosa.
Lola Abelló hacía alusión a esta nueva junta directiva o esta renovación de junta directiva en la que estaban prácticamente los mismos y todos en género masculino. Esto se dijo además en el mismo domingo, se llamó la atención sobre ello y Pedro contestó. La no participación de mujeres en esa nueva junta directiva es debida a que la propia estructura de CEAPA, me pregunto, la propia estructura de CEAPA impida que alguien que no esté como vocal autonómico, etcétera, no pueda participar en ello y las mujeres quedan relegadas atrás por este motivo.
No, en absoluto. Los estatutos de CEAPA son muy claros. Para estar en la candidatura de una nueva junta directiva se tiene que ser delegado o delegada en la asamblea. Uh-huh. Y para eso lo único que hace falta es ser haber sido nombrado por parte de la federación o confederación que vaya a la asamblea y tener hijos o hijas escolarizados en un centro en un centro cuya APA esté dentro de esa federación o confederación. Uh-huh. Y esos hijos o hijas tienen que estar en una etapa no universitaria. ¿Vale? Uh-huh. Por tanto, cualquier persona que estuviera nombrado como delegado, delegada con derecho a voz y voto en esa asamblea podía formar parte de esa candidatura. Entre cerca de 200 personas había hombres y mujeres, muchos y muy buenos, con muchísima valía, y por tanto el razonamiento de que es que las federaciones no mandan a la junta directiva, ese razonamiento no tiene ninguna justificación. Uh-huh. Es decir, de hecho, siempre se han tenido mujeres en la junta directiva, existen mujeres de muchísima valía y no tiene ninguna lógica que en un movimiento de padres y madres en el que las mujeres son mayoritarias en todos sus estamentos, en la junta directiva de CEAPA estén cuatro hombres. Es que no tiene ninguna lógica. Uh-huh. Ahora bien, eso puede obedecer a un concepto que pertenece ya al pasado, de que en determinados puestos de dirección tienen que estar pues los hombres. Nosotros uh-huh. eso no lo compartimos. La Federación de Madrid, por ejemplo, pues tiene sus cuatro cargos orgánicos al 50%, su permanente perfectamente equilibrada, su junta directiva equilibrada, y uh-huh. si no la tiene en un momento determinado, lo normal es que se balancee hacia la mujer, porque es que hay más presencia de mujer que de hombres. Balancearlo hacia el hombre no tiene sentido en esta organización, lo puede tener en otras, pero en este no. Y desde luego, echarle, como dice el presidente de CEAPA, un rapapolvo a las federaciones porque no mandan mujeres, es que eso es que no tiene ninguna lógica, porque además es que no es cierto. Es decir, eso no es verdad. La inmensa mayoría de las personas que estaban en la asamblea eran pues mujeres. Podría estar más o menos equilibrado, pero si no hay más mujeres, obedece todavía a lo mejor a un concepto que tenemos de que a los viajes y a determinado tipo de saraos, por llamarlo así, pues a las mujeres se les pone muchas trabas para ir, pero no porque no valgan. Había muchas y posibilidades de tener una candidatura equilibrada, desde luego que está claro. Y además, no solamente es lógico, sino que es obligado. Una organización como CEAPA, en su cabeza visible, tiene que dar ejemplo. Tiene que dar ejemplo porque hay que demostrar que determinadas cosas tienen que ser de una determinada manera. No podemos estar lanzando mensajes de coeducación, lanzando mensajes de igualdad, lanzando mensajes de que la mujer y el hombre son iguales en cuanto a que tienen los mismos derechos, y luego tomar este tipo de decisiones de que una organización como la nuestra se dirige por cuatro hombres. No, porque el mensaje es contradictorio, y entonces hacemos una cosa y, o sea, decimos una cosa y hacemos la otra.
Muy bien. José Luis, se habló poco del pacto.
no se habló nada.
Quería ser un poco...
Realmente no se habló nada. Bueno, decir nada es decir demasiado. Sí que se dijo que no se estaba hablando del pacto, ¿no? Bueno, en este momento no, que una asamblea de CEAPA se reúna y no hable del pacto, pues la verdad es que no es entendible. Uh-huh. Es quizás a lo que nos teníamos que haber dedicado en lugar de haber hablado de otras cosas. Máxime porque se acaba de constituir la mesa de padres. Tenemos ahora por delante unas fechas que se han puesto para desarrollar esa mesa, para elevar unas propuestas, para tener más reuniones, y CEAPA tenía que haber hablado de eso, claro que tenía que haber hablado de eso. Bueno, más allá del por qué se habló o no se habló, lo que está claro es que ahora tenemos que hablar del pacto social, que es uh-huh. imprescindible. Está claro que el político no ha sido posible, claro. No vamos a entrar en más por qué, da igual, haya cada cual, y los que han dinamitado esa posibilidad pues ya tendrán que asumir sus responsabilidades, pero el pacto social es imprescindible y ahí CEAPA tiene que estar en primera línea. Es decir, ¿por qué? Porque nuestros hijos y nuestras hijas son los que tienen que ser los beneficiados del sistema educativo, porque es para ellos, el sistema educativo es para ellos, y nosotros no podemos estar ajenos a las mejoras que el pacto social pudiera poner encima de la mesa. Y por tanto, la mesa social es algo que se ha reivindicado de hace muchos años, que es la consecuencia lógica de algo que ya está funcionando en determinados sitios. La primera mesa de padres que se puso en marcha en Valencia. Desde allí llegó la propuesta a CEAPA de reivindicar una mesa de padres a nivel estatal, uh-huh. que después tuvo su traslación en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cantabria, tal, y que CEAPA asumió como propuesta a llevar a la negociación del pacto, y que se consiguió, es decir, se consiguió uh-huh. como propuesta que el ministerio recogió en su día y que al final pues ha visto la luz, porque es algo lógico que el ministerio se siente a hablar con las organizaciones de padres y madres sobre las cuestiones que nos afectan directamente a nosotros, más allá de que luego haya otras mesas en las que hablemos de cuestiones que afectan a toda la comunidad educativa. Bueno, pues esa mesa se ha constituido, en esa mesa CEAPA va a tener presencia, igual que la va a tener con CAPA, y ahí hay que volcar propuestas importantes. Una de ellas, que es una propuesta que también lleva varios años recorriéndose y que además, pues entre otras cosas, va en la línea de lo que antes comentaba yo, de esa propuesta de que haya un reconocimiento de la participación de los padres, las asociaciones, en aquella resolución que habíamos puesto en marcha en su día, uh-huh. y que en su momento también llevamos como enmienda a los informes de situación del sistema educativo, que es la posibilidad de tener un real decreto que establezca de forma clara cómo participamos y qué derechos tenemos, porque está habiendo un claro retroceso democrático en muchos centros educativos y en muchas comunidades autónomas, donde cada vez más se limita la participación de los padres y madres, de sus asociaciones y de las federaciones que las aglutinan. Y esto tiene que quedar claro. Tiene que haber una regulación estatal que fije un marco del que las comunidades autónomas no se puedan salir, tengan que someterse a ese marco estatal y nuestra participación se vea reconocida en tiempos, en recursos económicos y materiales, y no tengamos que estar siempre luchando contra barreras, contra paredes que no deberían de estar, porque nosotros estamos luchando para mejorar la educación.
Y es parte de la comunidad educativa.
Claro.
Es una de las tres patas a la que se alude siempre. Los profesores y el alumnado es una parte, pero sin las familias, evidentemente, la educación no es realmente creíble.
No es creíble, y además es que no tiene sentido. Es decir, todos los documentos hablan de la importancia de que las familias se impliquen en la educación, de establecer lazos de unión y de colaboración con las familias, y luego ponemos todas las trabas habidas y por haber para que las familias puedan participar. Estamos buscando normativas para sacarnos de los centros, para que las asociaciones pierdan peso, para que no estemos, como hemos tenido que denunciar hace la semana pasada en una nota de prensa, que nos acaban de sacar ya incluso de la comisión de becas de comedor. ¿Para qué? Pues para, yo que sé qué se va a hacer con las becas de comedor este año, ¿no? No puede haber testigos de lo que se vaya a hacer con eso. Es decir, estamos en un claro retroceso constante, ¿no? Somos incómodos, ¿por qué? Porque defendemos los derechos de los ciudadanos, defendemos que todos tenemos que ser iguales ante unas becas. Bueno, pues parece que queremos ir siempre recortando la participación y los testigos incómodos, como alguno ha venido a decir, y es así, ¿no?
En ese sentido, supongo que el reconocimiento tiene que ver con la viabilidad y, es decir, la financiación de movimientos. Las federaciones no tienen asegurada ningún tipo de recurso, ningún tipo de subvención, aunque haya subvenciones, pero estas parece que se pueden escamotear.
Porque hay un concepto derivar. Equivocado de la subvención. Es decir, la subvención para un movimiento asociativo como el nuestro no puede ser visto, como lo ven algunas comunidades autónomas, algunos gobiernos regionales, como una dádiva que ellos dan si quieren. O sea, esto es la consecuencia de un derecho reconocido. La participación de los padres y madres en la educación está reconocido en la Constitución española. Y por tanto, para que eso se pueda ejercer, para que ese derecho se pueda ejercer, hay que fomentarlo y sostenerlo con recursos públicos. Por tanto, la subvención es un derecho que nace del derecho que se nos reconoce en la Constitución española. No es una dádiva que da el gobernante de turno. Lo que pasa es que hay determinados gobernantes que piensan que las subvenciones las dan ellos si ellos quieren y tienen a bien darla, como si el dinero fuera del gobernante. Y el dinero no es del gobernante, el dinero es del ciudadano. Son los impuestos que el ciudadano pone en manos del gobernante para que sean gestionados bien. Por tanto, no es el gobernante el que dice, bueno, pues yo sí doy esta subvención porque yo quiero dar esta subvención. No. Aquí hay un derecho y este derecho se está vulnerando y este derecho hay que reconocerlo y hay que potenciarlo. Por tanto, los gobiernos que van a limitar este tipo de derechos y que luego ese dinero lo emplean en dárselo a otro tipo de organizaciones para hacer otro tipo de cosas que sí que son cuestionables y que además se lo dan sin que tengan derecho a ello, pues entonces ahí tendríamos seguramente mucho de lo que hablar. Pero nosotros no estamos recibiendo subvenciones porque a alguien le parezca bien dárnosla. Las estamos recibiendo porque tenemos derecho a recibirlas y porque es la consecuencia del derecho que nos reconoce la Constitución española.
Bueno, José Luis, estamos ya en la recta final y nos hemos quedado con una intriga al inicio del monográfico. Se hablaba de personalismos, lo hacía sí, la representante de la Confederación Andaluza.
En todas las organizaciones hay personalismos, ¿no? Además es curioso que a veces en los comentarios los hagan quienes quizás no deberían de hacerlos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en CEAPA hay personalismos y es verdad que hay personas que ya deberían de haber abandonado el movimiento asociativo y sin embargo se resisten a hacerlo. Nosotros tenemos limitaciones estatutarias muy claras. Cuando nuestros hijos abandonan las etapas universitarias, tenemos que abandonar este movimiento y hay personas que se resisten a hacerlo y se mantienen, ¿no? Porque piensan que son insustituibles y que deben de seguir aportando su caudal de sabiduría, si lo entienden ellos o ellas. Y eso hace que CEAPA tenga problemas en determinados territorios que deberían de ser solucionados, ¿no? Y hay personas que entienden que su voz es la voz de todo un territorio y que hace mucho tiempo que dejaron de escuchar a sus propias organizaciones y que a veces se expresan en los órganos como CEAPA de forma completamente incluso contraria a lo que sus propios territorios dicen habitualmente, ¿no? Y eso incluso en la propia junta directiva se ve a veces, ¿no? Que un representante, un vocal autonómico, expresa una posición y los documentos de ese territorio públicos están en sintonía completamente distinta con lo que allí se está expresando, en posiciones completamente opuestas a lo que allí se está diciendo. Bueno, esos son los personalismos a los que ella se refiere, que además creo no es la persona quizás más adecuada para hablar de personalismos, pero bueno, dejémoslo ahí, porque sí que es verdad que CEAPA se tendría que desprender de estos personalismos y que ese relevo de determinadas personas, pues, se debe de hacer. Y la verdad es que poco a poco los que pensamos que el relevo es bueno y que el cambio y el paso de gente es sano, pues estamos convenciendo a los que intentan perpetuarse de que eso no debe ser así.
Bueno, pues ya la música nos está diciendo que nos tenemos que ir definitivamente. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer.
Completar este segundo monográfico. Yo creo que hemos dado una visión bastante más concreta, bastante más definida de lo que suele pasar cuando hay este tipo de encuentros. Y ya no nos queda más que despedirnos hasta la próxima semana, en la que tenemos todavía que determinar el tema, porque aún estaba el asunto de la lectura, José Luis. Es un tema muy interesante.
Seguro, sí, claro.
Nos gustaría invitar a personalidades, hacerlo desde la perspectiva de madres y padres respecto a la educación, pero también nos gustaría pues hacerlo de cara a lo que viene, que es el verano. Sabemos todos que es un periodo en el que se recomienda a las niñas y a los niños que sigan leyendo, que sigan pues bueno, formándose, que no sea un periodo final, que haya que volver en septiembre otra vez al principio de algunas cosas. Y bueno, vamos a intentar que ese programa pues nos ayude a todos a pasar unas buenas vacaciones, que ya huele a vacaciones.
Sí, ya están aquí, a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues lo dicho, y como siempre, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.